Creo que todos ustedes tienen notas de estudiantes y pueden seguir la enseñanza con las notas. En el fin de la conferencia voy a tener notas extras. Si tenemos extras, vamos a poder entregar o dar extras con blancos a los pastores aquí para que puedan enseñarla a sus iglesias cuando tienen la oportunidad. Okay, voy a invitarles a abrir las Biblias al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. En el primer estudio del libro de Hebreos, queremos estudiar el corazón de Hebreos. ¿De qué se trata este libro? ¿Quién es el escritor? ¿Quiénes fueron los recipientes? ¿Cuándo fue escrito? ¿Qué es el tema? ¿Cuáles son los problemas allá? ¿Cuáles son las advertencias y las exhortaciones que necesitamos oír y tenemos que responder a ellos? Pero este libro, como muchos libros de la Biblia, está exaltando al Señor Jesucristo desde el principio. Leamos, hermanos, versículos 1 a 3 de Hebreos capítulo 1.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Ahora, al empezar estudiando el libro, queremos aprender algunas cosas del trasfondo de Hebreos. Porque cada libro de la Biblia tiene un contexto. Contexto histórico. Fue escrito por una persona verdadera. Fue escrito a personas verdaderas. En un contexto histórico que nosotros tenemos que entender. Si vamos a interpretar correctamente la Biblia. Número uno.
El escritor de Hebreos es el desconocido, aunque básicamente fue el Espíritu Santo.
Es muy interesante que el escritor de Hebreos es desconocido. Nunca escribió su nombre. ¿Por qué? No sabemos. Lo que sabemos es que él conoció a los lectores muy bien. Y ellos lo conocían a él. ¿Por qué sabemos esto? Vamos a Hebreos 13. Always wondered about that. Hebreos 13, versículo 18. 18, las primeras palabras. Orad por nosotros. Entonces, él lo conocían. ¿Cómo es posible que podemos orar por alguien que no conocemos? Pero el escritor del libro de Hebreos quería que los principios, él quería el principio y no la persona, que estaría el asunto principal. aunque no conocemos el escritor humano, sabemos quién escribió el autor de Hebreos es últimamente. Segundo Timoteo 3:16 nos dice:
toda la escritura es inspirada por Dios.
So we know that all the Bibles inspired by God.
Entonces sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios.
And how did God do that?
¿Y cómo es que Dios lo hizo? Segundo Pedro 1:21.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
What this means,
lo que esto significa,
is that without violating their personality,
y que, sin violar la personalidad de la persona, su vocabulario
and other human characteristics,
y otras características humanas,
Dino,
I think we both need water. El Espíritu Santo
directed the writers
dirigió a los autores de las Escrituras
so that they recorded
para que ellos pudieran escribir correctamente la palabra de Dios. Una pregunta. ¿Lies? ¿Hay mentiras en la Biblia? Sí. Pero están escrito correctamente. Por ejemplo, la mentira de Satanás. Su mentira está escrito correctamente. Entonces la Biblia no miente. Pero las mentiras están escritos en la Biblia. De hombres y mujeres y ángeles. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, estamos estudiando la palabra de Dios. Hablando del autor humano del libro de Hebreos, hay varias sugerencias. ¿Quién escribió este libro? Algunas personas piensan que es el apóstol Pablo. De hecho, su nombre está en algunos de los manuscritos griegos, pero no está en el manuscrito original. Y cuando Pablo escribió, normalmente él comenzó la carta con su nombre. La griega usado en el libro de Hebreos no es el griego normal que Pablo usa.
Nor is it his literary style.
Ni es su estilo literario.
Also,
también,
some events regarding his imprisonment,
algunos eventos de su tiempo en la cárcel
and the date of this epistle,
y la fecha de esta epístola
do not harmonize.
No concuerdan.
Also look at Hebrews chapter 2.
También vamos a Hebreos 2.
Versículos 1-4.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad?
Remember, Paul received direct revelation from Jesus Christ.
Recuerden que Pablo recibió una revelación directa de Jesucristo.
In contrast to verse 3.
En contraste a versículo 3. Entonces, yo no pienso que Pablo es el autor. Algunos piensan que fue Apolos, o Bernabé,
o Lucas,
o Silas, o no sabemos quién. ¿Puedo darles mi opinión? Lo más que he estado estudiando el libro de Hebreos, estoy casi convencido que el escritor fue Lucas. Y voy a decir por qué. Hay palabras en el libro de Hebreos que solamente se encuentran en el libro de Lucas. Algunas expresiones, algunas frases que no se encuentran en, en lo que Pablo ha escrito, pero solamente en el libro de Lucas. Esta es mi opinión, pero no importa. Lo importante es que Dios escribió esta carta y Él nos se las ha dado. Pero sabemos algo en cuanto al autor. Número uno.
El autor estuvo en la cárcel, capítulo 10, 34, y era bien conocido por sus lectores, capítulo 13, 18.
Look at chapter 10,
vamos al capítulo 10,
verse 34.
Versículo 34.
Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con vos, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor imperdurable, una mejor perdurable herencia en los cielos.
So in my chains,
en mis cadenas, indica que él ha estado en la cárcel.
The second thing,
y la otra cosa,
el autor tenía un profundo entendimiento del Antiguo Testamento.
Este escritor entendió bien, muy bien, el Antiguo Testamento. Él cita el Antiguo Testamento 30 veces, por lo menos. Y muchas otras alusiones o referencias al Antiguo Testamento. El libro de Hebreos es un ejemplo muy bueno de la predicación expositiva. Él lee la Escritura, él explica la Escritura, las Escrituras, él apoya las Escrituras, está ilustrando las Escrituras y aplica las Escrituras. Está haciendo predicación expositiva muy buena. Entonces aprendemos algo del escritor. No sabemos quién es, pero sabemos que él estuvo en la cárcel y sabemos que él sabía mucho del Antiguo Testamento. ¿Pero a quién está escribiendo?
Dos. Los destinatarios. Uno. El escritor de Hebreos es desconocido, aunque básicamente fue el Espíritu Santo. Dos. Los destinatarios de Hebreos fueron judíos creyentes en Cristo, no inconversos.
Now they were Jewish.
Son judíos.
This is the book of Hebrews.
Porque este es el libro de los Hebreos.
But were they believers or not?
¿Pero son creyentes o no?
There are two views.
Hay dos puntos de vista.
Some view that it's only written to believers.
Algunos piensan que solamente ha sido escrito a creyentes.
Others teach,
otros enseñan,
that most passages are to believers,
que la mayoría de los pasajes han sido escrito a creyentes. Pero las advertencias están dirigidas a incrédulos. En lo personal, yo creo que todos los pasajes están dirigidos a creyentes. Pero necesitan ser entendidos correctamente. Porque hay pasajes muy difíciles en el libro de Hebreos. Cuando uno está enseñando la seguridad eterna, no es común que personas piensen que uno puede perder la salvación. Diciendo, bueno, ¿y qué de Hebreos 6? ¿Y Hebreos 10? ¿Y Hebreos 6? Y ellos sacan estos pasajes fuera de su contexto, lo malinterpreten, y el resultado es un gallo pinto escritural de las Escrituras. Todo está mezclado. Entonces, ¿quiénes son los recipientes, los destinatarios? Hebreos 3, versículo 1, es la primera vez que las personas, el escritor está escribiendo a personas que están descritos específicamente. ¿Y qué les llama?
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.
¿Este suena como un creyente o un incrédulo? Believer, creyente. Si solamente él dijo hermanos, algunos pueden discutir. Bueno, son judíos. Es un judío escribiendo a judíos. Pero cuando usamos hermanos santos, es claramente creyentes judíos. Ahora, capítulo 10. Versículo 19.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Not sure I can do that. ¿Uno diría esto a un inconverso? ¿O a un creyente? Mira versículo 23.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque aquí eres el que prometió.
Would you say that to a believer or an unbeliever?
¿Lo diría a un creyente o un incrédulo? Un creyente. Versículo 12.
And verses 5 through 11.
5 a 11. Capítulo 12, versículos 5 a 11.
Y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo, por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos.
He went through 8.
Okay,
está bien.
You talk to the unsaved about divine discipline?
¿Ustedes hablan con los no salvos acerca de la disciplina?
No, you talk to them about the gospel.
No, hablamos con ellos acerca del evangelio. Dios solamente disciplina a sus hijos. Este es un pasaje para creyentes. Por creyentes. 13:9.
No dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.
Él está animando a estos creyentes que estén establecidos en la gracia. Ahora, capítulo 4, versículo 14, 16.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
So there are many indicators.
Hay muchas indicaciones en el libro de Hebreos que los recipientes son creyentes, los destinatarios.
¿Cómo sabemos esto? Por medio de considerar los comentarios del autor y las descripciones en el libro. Número 1, Hebreos 3:1, 10 al 19, Hebreos 4, 14 al 16, Hebreos 5, 11 al 14.
Let's go to Hebrews chapter 5.
Vamos a Hebreos 5.
Now Hebrews chapter 5.
Hebreos 5.
We see something about the spiritual condition.
En Hebreos 5 vemos algo de la condición espiritual de estos creyentes.
They were saved.
Son salvos.
In the past,
en el pasado habían intentado ser fieles. Han crecido espiritualmente, pero algo pasó. ¿Qué pasó? Versículo 11.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
Empezaron a ser tardos para oír. No estaban respondiendo a la palabra de Dios. ¿Esto sucede a veces en nuestras iglesias también? Hay personas que se salvan y crecen en el Señor, pero empiezan a no oír más. ¿Ustedes han visto audífonos para oír? Hay personas que tienen audífonos para oír, pero pueden pararlos. Y pueden sentar allá en la iglesia sonriendo, parece que están escuchando, pero no tienen sus audífonos para oír. Especialmente pueden hacer esto con sus esposas. Pero nosotros podemos hacer esto con el Señor. Podemos venir y oír la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Pero realmente no estamos escuchando. No estamos respondiendo en nuestros corazones. Entonces, ¿qué pasó? Versículos 12 a 14.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
These believers have been growing in the Lord.
Estos creyentes habían estado creciendo en el Señor.
But then they started turning off their ears.
Pero empezaron a apagar sus audífonos.
And they retrogressed.
Y estamos retrocediendo. No es posible mantenerse igual en la vida cristiana. O está progresando o está retrocediendo. A veces conocemos un cliente que está caminando con el Señor, tiene gozo en el Señor, está sirviendo al Señor, y luego lo vemos 2 años después. Y podemos decir, ¿qué pasó a usted? Bueno, ellos empezaron a ser carnales y empezaron a retroceder. Entonces, ¿qué necesitan ahora? Necesitan la leche de la palabra. Necesitan aprender las cosas básicas otra vez. No hay problema con leche de la palabra. Bueno, y la leche en sí, muchas personas lo toman con cada comida. Pero no solamente toman leche. ¿Quién es que solamente toma leche? Los bebés. Leche solamente. Esto es lo que pasó a algunos de estos creyentes. Hay muchos pasajes aquí y en el libro de Hebreos que indica que fueron salvos, creyentes santos, hermanos santos, pero si no, su condición espiritual no fue buena. Habían llegado a ser tardos para oír y retrocediendo espiritualmente. Una pregunta. ¿Esta conclusión también se aplica a los pasajes de advertencia? Número uno.
Sí. Uno. Hebreos 3:1.
¿Qué?
Número uno. Porque el punto de vista arminiano dice que los pasajes de advertencia indican que un creyente puede perder la salvación.
Vamos a Hebreos 6. No vamos a hablar de Hebreos 6 este año. Si el Señor quiere, vamos a continuar con este capítulo el próximo año. Pero vamos a leamos versículos 4 a 6.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Entonces vemos aquí que es posible que ellos cayeran. El punto de vista de los arminianos de este versículo, cuando están usando sus gafas arminianas, porque ellos piensan que uno puede perder la salvación. Cuando ellos están leyendo estos versículos, ellos dicen, ven, se puede perder o caer de la salvación. ¿Pero este es el contexto? No. No se trata con la salvación. Y hay los calvinistas.
Dos. Porque el punto de vista calvinista considera que los pasajes de advertencia son, ya sea una advertencia para los no salvos, o una prueba que una persona nunca fue salva.
Los calvinistas, como John MacArthur, enseñan este pasaje diciendo que este está dirigido a incrédulos, que esta es una advertencia a incrédulos. O, si no perseveraremos en la fe todos los días de su vida, entonces nunca fuéramos salvos. ¿La salvación requiere perseverancia? ¿O la salvación requiere la fe en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz? ¿Es bueno perseverar en la vida cristiana? Sí. Pero no para ser salvo. Y no para ir al cielo. Número tres.
Porque la tercera opción es que estos creyentes fueron advertidos acerca de su retroceso espiritual, posiblemente porque regresaron a la religión y por el ende perder su recompensa futura.
Now remember, these were Jews.
Recuerden que estos fueron judíos.
These are Jews that are being pressured.
Son judíos que están bajo mucha presión. Están siendo perseguidos. ¿Por quién? Familia, amigos, otros judíos, y algunos de ellos estaban considerando comprometerse equivocadamente. Estoy tan cansado de la persecución que tengo. Es mucho más fácil regresar a mi religión. Soy salvo. Voy a ir al cielo. Sí, pero no va a ser fiel. No va a honrar al Señor. No van a recibir galardón, recompensa. Ah, sí, yo sé. Pero esto es muy duro. Y es muy fácil comprometerse en una manera errada cuando tenemos persecución. Otra razón para compromiso equivocado es por el dinero. Vemos que si estos clientes iba a retroceder o regresar, recibirían una compensación financiera. Físicamente, todo estaría mejor. ¿Por qué digo esto? Vamos al capítulo 10.
Versículo 32 a 35. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará.
Versículo 34 nos indica claramente que iban a ir al cielo. Son creyentes. Pero versículo 35 habla de una recompensa. Porque recuerden que la salvación es un regalo. ¿Quién pagó por el regalo? Jesucristo. ¿Cómo pagó por el regalo? Él murió por nuestros pecados y resucitó. ¿Y qué tenemos que hacer para recibir este don? Poner nuestra fe en el Evangelio. Pero como creyente, Dios quiere que nosotros estemos fieles. No para ser salvos, pero porque somos salvos. Y Él nos va a recompensar si somos dispuestos a ser fieles. Pero hay muchas tentaciones para comprometerse. ¿Esto sucede aquí en El Salvador? Sí, esto ha pasado inclusive a algunos de nuestros estudiantes en el Instituto de la Gracia. Ellos han regresado a algunas sus cosas legalistas. ¿Por qué? A veces por el dinero. Y este es el asunto del libro de Hebreos. Siendo dispuesto a ser fiel a la palabra, caminando por fe y dándonos cuenta que un día Dios va a darnos una recompensa. Vale la pena servirle al Señor.
Número
3.
La iglesia de Hebreos fue aproximadamente en el 68 después de Cristo, cuando el templo existía, el sacerdocio y los sacrificios obsoletos todavía se practicaban.
No. Okay. Dos veces.
La fecha de Hebreos fue aproximadamente en el 78 después de Cristo, cuando el templo existía, el sacerdocio y los sacrificios obsoletos todavía se practicaban.
Sometimes the date of a biblical book.
A veces la fecha de un libro bíblico no es importante.
But I believe that this date is very important.
Pero yo creo que esta fecha es muy importante.
If we are going to properly interpret,
si vamos a interpretar correctamente pasajes como Hebreos 6 y Hebreos 10.
Now, how do we know,
¿cómo sabemos
that this book was written,
que este libro fue escrito
before the destruction of the temple,
antes de la destrucción del templo,
which happened in 70 AD,
que ocurrió en 70 después de Cristo? Cuando los romanos atacaron a Israel y destruyeron a Jerusalén y el templo. De hecho, desde ese día, 70 después de Cristo, nunca han tenido un sacrificio de animales en Israel. ¿Por qué no? Porque no había templo. ¿Sin templo? No es posible tener sacrificios. Sin templo, no necesitamos sacerdotes. Esto ha cambiado todo. Pero este libro fue escrito antes de las instrucciones. Pregunta.
¿Cómo sabemos esto? Uno, no hay una referencia a la destrucción del templo en el libro. No hay una referencia a la destrucción del templo en el libro.
Si este libro fue escrito después de la destrucción del templo, la mayoría de los maestros de la Biblia creen que sería una referencia a la destrucción en el libro de Hebreos, porque este fue un evento tan importante. Pero segunda razón.
Dos, por repetidas referencias en el tiempo presente, refiriéndose al sacerdocio, los sacrificios, etc., en los capítulos 5 al 10. Por repetidas referencias en el tiempo presente, refiriéndose al sacerdocio, los sacrificios, etc., en los capítulos 5 al 10.
The present tense,
el tiempo presente,
nos indica
que el sacerdocio, los sacrificios, el templo, todos existían en el tiempo cuando el autor escribió este libro. Yo creo que en Hebreos 10, cuando el autor habla de un castigo peor que la muerte, que él está hablando de la destrucción de la nación de Israel que iba a venir.
So we've seen the writer of Hebrews,
hemos visto el autor de Hebreos, escritor, los destinatarios de Hebreos, la fecha de Hebreos, ahora el tema de Hebreos.
Número 4. El tema de Hebreos es la superioridad de Jesucristo. El tema de Hebreo es la superioridad de Jesucristo.
El libro de Hebreos es totalmente habla de la supremacía de Jesucristo. Y una de las palabras claves en Hebreos es la palabra superior. Se encuentra 13 veces en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos. Que Jesucristo es superior que los ángeles. porque él es una persona superior.
That Jesus Christ is better.
Que Jesucristo es superior que los profetas.
That Jesus Christ priesthood.
Que el sacerdocio de Jesucristo.
After the order of Melchizedek.
En el orden de Melquisedec.
Is better.
Es superior.
Than the Levitical priesthood.
Que el sacerdocio levítico.
That Jesus Christ sacrificed.
Que el sacrificio de Jesucristo es superior que los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y que Jesucristo, en Jesucristo tenemos promesas mayores. Entonces, superiores. Entonces, caminemos por fe para agradar al Señor y no retrocedemos a la religión. Vamos a continuar a la madurez espiritual. Porque tenemos algo superior en Jesucristo. Porque el camino del crecimiento espiritual siempre va hacia arriba. Es muy fácil retroceder y ir a bajarse espiritualmente. Porque solamente tenemos que parar de responder al Señor. Y, bueno, apoyarnos en la carne. ¿Y qué sucede? Deslizamos. Algunas personas regresan a su religión después de ser salvo. Algunos regresan al legalismo. Algunos regresan a la licencia. Algunos regresan al mundo. ¿Eso significa que no son salvos? No, son salvos. Pero están caminando en la carnalidad. Y están perdiendo en la comunión con el Señor. Y el gozo del Señor. Sirviendo al Señor. Yo sé que nunca ha pasado a ninguna persona en este cuarto, audiencia, pero he oído de ha pasado. Sucede en los Estados Unidos. Observación.
Observando esa verdad en la introducción de esta epístola. A. Jesucristo es la revelación especial de Dios. Hebreos 1:1-2a. Hebreos 1:1-2a. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Ahora en el Antiguo Testamento, Dios habló. Dios ha hablado en varias maneras. A través de sueños, visiones, y revelación directa a través de los profetas, y él hablaba progresivamente. No compartía su verdad una sola vez. ¿Qué tamaño fue la Biblia de Adán? Muy pequeño. ¿Y la Biblia de Abraham? Un poquito más grande. ¿El tamaño de la Biblia de Moisés? Un poquito más grande. ¿Y la Biblia de David? Un poco más grande. Dios no les dio toda la verdad a la misma vez. Y después de al profeta Malaquías, todos los 39 libros del Antiguo Testamento fueron completos. Y por 400 años, Dios no hablaba. No habló. A menos que, except for the prophets, por medio del Antiguo Testamento. No habían profetas. ¿Quién es el próximo profeta que vino? Juan el Bautista. Por 400 años. Si uno quería saber la verdad de Dios, ¿qué es que uno tenía? el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue completo. Es lo mismo con el Nuevo Testamento. Después de del libro de Apocalipsis, la Biblia es completo. Y ahora, Dios no está hablando por profetas. ¿Cómo habla hoy? A través de su palabra. Y su palabra nos enfoca en Jesucristo. Jesucristo es la revelación especial de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Juan 1:1.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
So Jesus Christ is the Word.
Jesucristo es el Verbo, la palabra.
He's the communication of God.
Él es la comunicación de Dios.
Has anyone ever seen God the Father?
¿Alguien ha visto Dios el Padre? ¿Sí o no?
No.
No.
How does God express himself?
Pero, ¿cómo se expresa Dios a nosotros? A través de la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo. Él es la revelación especial de Dios. Y Él ha hablado. Él es la palabra que se hizo carne. Él es Dios quien se hizo hombre. Una pregunta.
¿Cómo nos ha hablado Dios en estos postreros días? Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Entonces Dios nos ha hablado por su Hijo. A través de la encarnación, cuando Dios se hizo hombre, a través de la enseñanza de Jesucristo y en sus conversaciones personales, Él nos ha hablado por medio de su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Una pregunta para usted. Jesucristo, si Él viniera hoy aquí en San Miguel y Él estaba aquí en el púlpito hablando, ¿ustedes lo escucharían? Sí, por supuesto. Pero está hablando hoy. Está hablando cada vez que abremos y leemos la Biblia y estudiamos. Porque Él es la revelación especial o suprema de Dios. Número dos. O B.
Jesucristo es supremo sobre el universo debido de que Él es. Jesucristo es supremo sobre el universo debido de que Él es.
This is what verse 2 says.
Este es lo que versículo 2 dice.
Now, to be the heir of all things,
bueno, a ser el heredero de todas cosas, significa que Él es el dueño de todas estas cosas.
Why does he own creation?
¿Por qué es Él el dueño de la creación?
Because he is the creator.
Porque Él es el creador.
And he is the creator.
Y Él es el creador.
And he gave.
Y Él dio.
The scepter, I was going to say. Do you know the word scepter?
I don't think I do.
He gave Adam authority.
Él se le dio la autoridad a Adán para ser el gobernador de todo el mundo. Pero Adán pecó. ¿Y quién es el líder de todo el mundo hoy? Satanás.
Who's the leader of San Miguel today?
¿Quién es el, la cabeza de San Miguel hoy? Satanás.
Who's the leader of San Salvador today?
¿Quién es la cabeza de San Salvador hoy? Satanás.
Who's the leader in the United States today?
¿Quién es la cabeza en los Estados Unidos hoy? No Obama, sino Satanás. Él es el líder o la cabeza de todo el mundo. Pero un día Jesucristo vendrá, regresará. Él tomará el título de toda la tierra y va a destruir los ejércitos de Satanás y va a establecer su reino en esta tierra. ¿Por qué? Porque él ha sido nombrado heredero de todas las cosas de este mundo.
Nombrado heredero de todas las cosas.
No solo ha sido nombrado heredero de todas las cosas, sino también vemos en estos versículos, es el creador.
Número dos, creador del mundo y de las épocas, y porque en sí mismo hizo el universo, creador del mundo y las épocas, y porque él hizo, porque él a sí mismo hizo el universo.
No solamente es el creador del tiempo y el espacio en el universo, sino también él es la persona que está en cargo de toda la historia, todas cosas históricas. Por esto está registrado en la Biblia lo que va a pasar en nuestra historia. Porque él está en control de la historia. También vemos la supremacía de Jesucristo. Porque él es.
Número tres, el resplandor, la radiación, la reflexión de la gloria de Dios, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios, el resplandor, la radiación, la reflexión de la gloria de Dios.
Yes,
siempre.
I continue, I think.
Yeah,
present.
Now notice it does not say.
Noten que no dice.
That Jesus Christ was the brightness of God.
Que Jesucristo fue el resplandor de la gloria de Dios. Siendo.
Si,
¿en qué tiempo es siendo? It's a gerund. Pero está en el tiempo presente. Gerundio en el tiempo presente. Entonces vemos aquí que Jesucristo continúa siendo el resplandor de gloria de Dios. Como los rayos de nuestro sol radica su gloria, en la misma manera la gloria del Padre brilla a través de Jesucristo a la raza humana. Recuerden que el Antiguo Testamento, la gloria Shekinah, era una luz brillante, y en la misma manera Jesucristo es la gloria Shekinah de Dios el Padre. En Jesucristo vemos el amor del Padre, su misericordia, su gracia, su gozo, su santidad, su verdad. Cuarto, observamos la supremacía de Jesucristo. Supremacía de Jesucristo, porque Él es
la imagen o representación exacta de la persona de Dios, la imagen misma de su sustancia, la imagen o representación exacta de la persona de Dios, la imagen misma de su sustancia.
Now, oftentimes on coins,
muchas veces en monedas,
you will have the picture,
tenemos una ilustración de una persona, un foto, fotografía o algo. Imagen de la persona. Esta no es la persona, pero corresponde a la persona. Y en la misma manera, Jesucristo, como el Hijo Eterno de Dios, manifestado, Él manifestó la imagen exacta de la persona de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hebreos 1 va a enfatizar que Jesucristo es Dios. Hebreos 2 enfatiza que Él se hizo hombre. La palabra imagen aquí es la palabra griega que suena como una de sus palabras, las palabras en español. Es la palabra carácter. Esta es la idea. Que Jesucristo es el carácter exacto de la persona de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Número 5.
Sustentador del universo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustentador del universo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
The word of holding all things,
la palabra sustenta todas las cosas.
Jesus Christ,
significa que Jesucristo no solamente creó los mundos, pero Él continúa, Él sustenta todas las cosas todavía. Él dirija y está en control. Ahora, Él lo hace a través de lo que nosotros llamamos las leyes de la naturaleza. Pero esto no significa que Él no intervenga en nuestras vidas. Y Él sustenta todas las cosas. ¿Cómo? Por medio de la palabra de su poder. ¿Cómo creó todas las cosas? Él habló su palabra. ¿Cómo sostenga todas las cosas? Por su palabra. Nos demuestra el poder de la palabra de Dios. Sexto, vemos la supremacía de Jesucristo porque vemos
el sacrificio final por nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El sacrificio final por nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
Now, this is a very important truth to remember.
Esta es una verdad muy importante recordar.
And will be emphasized throughout the book of Hebrews.
Y vamos a enfatizarlo a través del libro de Hebreos.
What does the verse say? Let's say it all together.
¿Qué dice la Biblia todos juntos, hermanos?
Habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo.
Now, notice the word by himself.
Noten aquí por medio de sí mismo. Por medio de sí mismo. Esto significa que Él no necesita nuestra ayuda. La iglesia no puede quitar nuestros pecados. Una religión no puede expiar nuestros pecados. Un rito no puede pagar por nuestros pecados. Tratando de guardar la ley no puede limpiar nuestros pecados. Las buenas obras no pueden pagar por nuestros pecados. Él limpió, purificó nosotros y pagó por nuestros pecados por sí mismo.
plus Mary.
No Jesucristo más María.
Not Jesus plus purgatory.
No Jesucristo más el purgatorio.
Not Jesus plus the Pope.
No Jesucristo más el Papa.
Not Jesus plus any pastor.
No Jesucristo más un pastor.
By himself.
Por sí mismo, de sí mismo. Por medio de sí mismo, Él limpió nuestros pecados. ¿Y cómo? ¿When? ¿Cuándo lo hizo? En la cruz. Cuando Él dijo, consumado es. Fueron pagados por completo. La palabra purificación está en ¿cuál tiempo aquí? Oh, habiendo efectuado. That's having effectively. The word purification is cleaned, purged. Okay, which having effected the purification, having ¿en qué tiempo es habiendo efectuado? Pasado. Tiempo pasado. No es algo que todavía sucede ahora. ¿Por qué? Porque consumado es. En la cruz, Cristo murió por nuestros pecados. Hay una canción en los Estados Unidos. Quizás ustedes canten esta canción aquí. ¿Qué puede lavar mis pecados? Nada más que la sangre de Jesucristo. Solo la sangre de Jesús. No, ¿qué puede lavar mis pecados? ¿Has de alguien? Número 7.
Exaltado, porque Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Exaltado, porque Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Now the right hand of the Father,
la diestra del Padre,
is always the place of honor.
Siempre es lugar de honor.
It is the place of exaltation.
Es el lugar de exaltación.
This indicates that God is propitiated.
Este indica que Dios está ha sido satisfecho o propiciado.
That God is satisfied with what Christ
que Dios es satisfecho con lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo ha exaltado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos en el libro de Hebreos la supremacía de Jesucristo. Y vemos esto en la introducción. Pero una cosa más del trasfondo. Número 5. Dice 1.
El problema abordado en Hebreos se centra en una presión y persecución significante dirigida a estos creyentes por la comunidad judaizante y el peligro inminente de que ellos regresarán al judaísmo. El problema abordado en Hebreos se centra en una presión y persecución significante dirigida a estos creyentes por la comunidad judaizante y el peligro inminente de que ellos regresarán al judaísmo.
Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Leamos este pasaje.
7 a 14. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No dejéis llevar de doctrina diversa y extraña, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer lo que sirve al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Saltamos fuera a él, fuera del campamento, llevando su imperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir.
Estos creyentes están animados a ser fiel al Señor y ir fuera del campamento del judaísmo. No regresen. Manténganse firmes al Señor, perseverando a través de las pruebas. Un día van a recibir recompensa. Mientras tanto, ustedes tienen algo mejor en Jesucristo. Y esta es la razón por qué el libro de Hebreos está lleno de advertencias y exhortaciones. Vamos a mencionarlos.
A. No se aleje mentalmente de su Salvador y su salvación tan grande. No se aleje mentalmente de su Salvador y su salvación tan grande.
This is where we begin to slip in our Christian life.
Y este es donde empezamos a deslizar en nuestras vidas cristianas.
It's right here.
Está en la mente.
Not what we're doing,
no es lo que estamos haciendo, sino está lo que estamos pensando. Desviamos, nos alejamos en nuestros pensamientos. Segundo.
B. No endurezcan el corazón en incredulidad. B. No endurezcan el corazón en incredulidad.
Because we drift in our thinking,
Porque estamos deslizando en nuestros pensamientos, empezamos a alejarnos de la comunión con el Señor y paramos de caminar en fe. Y empezamos a dudar a la palabra de Dios. Dudamos que el Señor puede manejar nuestros problemas.
No deben entrar en la vida de fe y descanso, sino crean en las promesas de Dios. No dejen de entrar en la vida de fe y descanso, sino crean en las promesas de Dios.
We are going to spend a lot of time on this point.
Vamos a pasar mucho tiempo en este punto. Porque es tan práctico. Y tan importante para nosotros. Y porque solamente vamos a hablar de enseñar cuatro capítulos en esta conferencia. Vamos a hablar de estas tres advertencias y exhortaciones. Pero hay más en el libro de Hebreos.
D. No retrocedan en la vida cristiana, sino que maduren espiritualmente. No retrocedan en la vida cristiana, sino que maduren espiritualmente.
Este es, habla de capítulos 5 y 6. Estos son los capítulos. Habla de los creyentes que están retrocediendo en vez de progresando.
No peguen voluntariamente regresando a la religión, sino que aférrense a la sana doctrina. No peguen voluntariamente regresando a la religión, sino que aférrense a la sana doctrina.
In the context of Hebrews, it's going back to Judaism.
En el contexto de Hebreos es regresar al judaísmo.
In the context of your life,
en el contexto de nuestras vidas, puede ser regresando al legalismo, comprometiendo la palabra de Dios erradamente por popularidad, porque un pastor o persona no quiere oposición, persecución, inclusive a veces de otros clientes.
No se desesperen. Recuerden que en el pasado hubieron hombres y mujeres de fe que agradaron a Dios. No se desesperen. Recuerden que en el pasado hubieron hombres y mujeres de fe que agradaron a Dios.
Este es el tema principal de Hebreos 11. Porque en el fin de capítulo 10 nos anima a perseverar caminando por fe. En capítulo 11 nos da muchas ilustraciones. Abel, Noé, Sarah, Abraham y muchos más. ¿Quién agradaron a Dios? ¿Quién agradaron a Dios? Por fe. ¿Cómo somos salvos? Por la fe. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Por fe. ¿Cómo agradamos a Dios? Por fe. Si vamos a ser fieles, tenemos que caminar por fe. En capítulo 11. Capítulos 12 y 13.
Hey, no fallen a la gracia de Dios, experimentando disciplina divina. No fallen a la gracia de Dios, experimentando disciplina divina.
Vamos a Hebreos 12. Porque hemos estado estudiando el trasfondo del libro de Hebreos. Ustedes han visto muchas cosas hoy para ayudarles a entender este libro. En la próxima sesión vamos a continuar estudiando versículo por versículo por versículo. Pero en esta sesión hemos tratado de mostrarles la idea, el contexto, el trasfondo. Pero tienen que recordar de lo que se trata el libro de Hebreos. Quizás los versículos el tema del libro de Hebreos es Hebreos 12, versículos 1 y 2.
Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nombre de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Número 7.
El corazón de Hebreo no es un mensaje sobre la salvación eterna para pecadores, sino una explicación importante de la superioridad de Jesucristo, con exhortaciones serias para creyentes a despojarse de todo peso y del pecado que fácilmente nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ya que vale la pena por las oportunidades espirituales que tenemos ahora y por toda la eternidad a través de la recompensa eterna.
En este pasaje y a través de todo el libro de Hebreos, Dios está animando a los creyentes a despojarse de todos los pesos de la vida y problemas y los pecados que los asedian, y continuar corriendo con perseverancia la carrera que Dios tiene por nosotros. Esta carrera empezó en nuestra salvación. Esta carrera terminará en el cielo. Mientras tanto, tenemos que ser fieles al Señor, perseverando en la fe, caminando por fe, puesto los ojos en Jesús, apoyándonos en Él todos los días, porque Él es supremo y mayor que todo, y que este mundo nos puede ofrecer. Es mejor que cualquier cosa la religión nos ofrezca. Y Él es nuestro Salvador. Hemos confiado en Él. Él es nuestro Señor. Y todos los días tenemos que rendirnos, presentarnos a Él. Él es la vid verdadera. Y tenemos que permanecer en Él. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia para que hayamos misericordia y gracia para ayudarnos en tiempos de necesidad. Este es un gran libro y anticipo estudiando este libro con ustedes. Oremos, hermanos.